Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Este domingo México se convertirá en el primer país del mundo donde los ciudadanos eligen a los jueces. ¿Es eso bueno para la democracia?
Daniel Noboa acaba de presentar dos proyectos urgentes para combatir el narcotráfico y la corrupción en Ecuador. ¿Van en la dirección correcta?
El Senado de Estados Unidos debe decidir si aprueba un impuesto del 3,5% a las remesas. ¿Cuánto afectaría a los inmigrantes y a América Latina?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es jueves 29 de mayo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. México se alista para una histórica y muy controvertida cita con las urnas este domingo. Se espera que 100 millones de personas escojan a miles de funcionarios del sistema judicial, con lo cual ese país se convertirá quizá en el primero donde los jueces son elegidos por voto popular.
Hay más de 3.400 funcionarios que seleccionar, entre ellos los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más de 460 magistrados, más de 380 jueces y gran parte de los trabajadores judiciales de los diferentes estados.
La reforma, aprobada en septiembre, cuando aún era presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha estado exenta de críticas. Algunos dicen que va a politizar la justicia y a entregársela a quienes financien las campañas. La presidenta Claudia Sheinbaum no ha estado de acuerdo con esa teoría.
Si el asunto fuera que la presidenta quiere poner al Poder Judicial, ¿para qué hacemos tanto relajo, tanta votación, tanta promoción? No, es completamente distinto. Estoy renunciando como presidenta a decidir quiénes son los ministros para que el pueblo de México elija. Es mejor que vote millones de personas a que decida la presidenta con el Senado de la República.
Pero, ¿qué significa realmente para la democracia mexicana la elección popular de los jueces consagrada en la reforma judicial? Llamamos ayer a Ciudad de México a Carolina Gilas, profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM.
Juan Carlos, yo creo que estas elecciones judiciales definitivamente ponen en riesgo la democracia mexicana y creo que lo hacen fundamentalmente por tres razones. Primero, por cómo ha sido aprobada la reforma, que fue, tú bien lo sabes, una aprobación desde las imposiciones, desde presiones a las y los legisladores, sin consensos amplios, y pues, yo creo que hay que tenerlo muy claro, con violaciones al procedimiento legislativo, porque no solamente hubo un fast track en el Congreso Federal, pero en los congresos estatales. México es un país federal que requiere de su aprobación también para las reformas constitucionales. Se han dado casos realmente más allá de preocupantes. El Congreso de Oaxaca, por ejemplo, le tomó 6 minutos la sesión en la que han aprobado esa reforma constitucional, que evidentemente deja en claro que no hubo ningún tipo de reflexión, ningún tipo de debate, ningún tipo de consideraciones. Segundo, porque en general la idea de la elección de jueces rompe con toda una serie de principios democráticos que pretenden garantizar la separación de los poderes y dotar al Poder Judicial de una autonomía, profesionalización y de capacidad necesaria para que pueda fungir como un contrapeso tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. El Poder Judicial tiene que ser un guardián de la Constitución, tiene que ser un guardián de los derechos de las personas, y eso en efecto implica que debe ser con frecuencia incómodo para quienes están en el poder. Un Poder Judicial que siempre está de acuerdo con el Legislativo, con el Ejecutivo, más bien tendría que despertarnos las sospechas sobre si está haciendo su trabajo de manera adecuada. Y finalmente, tercero, porque la propia elección que se va a celebrar este próximo domingo no cumple con los principios democráticos y con los principios de integridad electoral por toda una serie de elementos, pero los más importantes. Se viola la regla de igualdad del voto. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en la capital, se van a elegir muchas más personas juzgadoras que en el resto del país. También con la vinculación territorialidad, por la manera en que ha sido dividido el país en los pues, distritos, digamos, para esa elección judicial, las personas no necesariamente viven, residen en los lugares donde van a ser votados. También se va a instalar solamente la mitad de las casillas, las que tendrán que instalarse en una elección federal en este país. No hay voto en el extranjero. Las boletas inutilizadas no se van a cancelar en las casillas. La ciudadanía no va a contar los votos y podríamos seguir enumerando toda una serie de otros elementos que cuestionan ciertas garantías mínimas de las elecciones democráticas. Entonces, yo creo que definitivamente estas elecciones no contribuyen a fortalecer la democracia mexicana, sino todo lo contrario, la debilitan de manera muy peligrosa.
Desde el 13 de abril, cuando Daniel Noboa fue reelegido como presidente del Ecuador, el mandatario ha presentado dos proyectos de ley relacionados con la economía y a los que considera urgentes. Ambos contienen cambios importantes.
El primero establece que quienes hagan donaciones a la policía o a las Fuerzas Armadas podrán deducir esa cantidad del impuesto de renta, siempre y cuando no supere el 30% del tributo. El proyecto también contempla incentivos económicos para jóvenes y artesanos, entre otros.
La Asamblea tiene ahora 30 días para pronunciarse sobre esa iniciativa del gobierno. Tendrá el mismo plazo para decidir acerca del otro proyecto de ley que Noboa presentó el martes, referente a la contratación pública y que fue explicado por Stalin Andino, secretario jurídico de la presidencia.
Nosotros tenemos un Sistema Nacional de Contratación Pública del año 2008 que tiene más de 30 tipos de procedimientos de contratación pública. Esto se ha vuelto inmanejable para los servidores públicos y con un alto riesgo de responsabilidades administrativas, civiles y penales. Por lo que hace este proyecto de ley es simplificar y quedarnos con 5 procedimientos de contratación pública. Esta ley reduce las atribuciones del Servicio Nacional de Contratación Pública para que no exista el alto riesgo de que el SERCOP detenga o impida que se desarrollen normalmente los procesos de contratación pública a pretexto de un control. Es decir, que aquí estamos implementando que los controles sean automatizados y bajo principios y estándares objetivos.
La pregunta es si los dos proyectos de Noboa, uno vinculado a donaciones a las Fuerzas Armadas y otro a la contratación pública, van en la dirección correcta. Llamamos ayer a Guayaquil a Hernán Pérez Luz, abogado de larga trayectoria y columnista del prestigioso diario El Universo.
Desde mi punto de vista, yo creo que son medidas apropiadas, probablemente deben ir complementadas con otras medidas similares. La primera llama la atención, obviamente es algo novedoso, pero no es algo realmente ilegal o inconstitucional. El país está atravesando una crisis fiscal enorme y el desafío de combatir el crimen organizado es gigantesco en el Ecuador y las arcas fiscales no alcanzan para financiar el combate contra estas mafias. Yo creo que el presidente ha llegado a la conclusión que va a tener que presentar este incentivo tributario de impuestos. Con respecto a lo otro, también creo que debe complementarse con otras medidas, pero van en la dirección correcta, ¿no? A mayor número de trámites y de pasos que hay que dar en procedimientos públicos, administrativos, generalmente, no siempre, pero generalmente hay ocasión para la corrupción, para crear sobre todo incertidumbre. Esa es una de las quejas que se ha tenido inversores privados, ya tanto sean nacionales o extranjeros, de que el Ecuador sufre de un problema de incertidumbre legal. Y yo creo que ese acortamiento de los trámites para la contratación pública le pueden hacer bastante, bastante bien al país.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
El Senado de Estados Unidos se encuentra estudiando por estos días un proyecto de ley que puede afectar la economía de millones de latinoamericanos. El texto establece un impuesto del 3,5% a las remesas, es decir, al dinero que los inmigrantes envían a sus países de origen.
La idea con este gravamen, impulsado por el Partido Republicano del presidente Donald Trump y que no afectaría a quienes tengan green card o permiso de residencia, es combatir la inmigración irregular. En Estados Unidos viven al menos 11 millones de personas sin papeles.
El impuesto consta en un megaproyecto de ley económico de más de 1,000 páginas, bautizado por Trump como la Big Beautiful Bill. La Cámara le dio luz verde el jueves por un solo voto, 215 contra 214, según anunció en Washington el presidente del organismo, Mike Johnson.
On this vote, the yeas are 215, the nays are 214, with one answering present. The bill is passed.
Estados Unidos es el país del mundo desde donde se envían la mayor cantidad de remesas, 656 mil millones de dólares al año. De esa cantidad, a México van a parar 64 mil millones. Se calcula que este proyecto de ley puede afectar a 40 millones de personas en territorio estadounidense.
Algunos países centroamericanos podrían verse perjudicados si el Senado en Washington le da luz verde al proyecto. Ahí están Nicaragua, donde las remesas componen el 27% del Producto Interno Bruto, el PIB, o también Honduras, donde son el 25%, o Guatemala, donde llegan al 19%.
¿Cómo entender el proyecto de Trump sobre las remesas? Hablamos ayer en Washington, D.C. con Manuel Orozco, director del Programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano, un prestigioso think tank o centro de análisis regional.
Los Estados Unidos básicamente ha sido el principal país de donde originan las remesas hacia América Latina. Estamos hablando que llegaron alrededor de 150 mil millones de dólares a la región desde Estados Unidos, en donde básicamente 64 millones de dólares llegaron a México. Los países más afectados por este tipo de impuesto son muchos. Uno de ellos es México, que tendría una disminución en el envío de dinero de cerca del 8%. Otros países afectados son Haití, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Colombia. El impacto fundamentalmente tiene que ver con la decisión que hagan los migrantes de cómo administrar su dinero y cómo balancear, enviar un poco menos y al mismo tiempo pagar ese impuesto, porque se le está duplicando. El promedio de envío de remesas costaba alrededor de un 3% por un promedio de unos 350, 400 dólares. Ahora te están duplicando eso básicamente a un 6,5%. Y el impacto es muy fuerte porque viene a reflejar un gasto de 30 dólares, que es el equivalente a un 1% del ingreso mensual de un trabajador migrante en Estados Unidos. Por lo tanto, la decisión de cuánto enviar va a depender realmente de si decido seguir enviando un poco menos y pagar el impuesto, o si decido irme por el lado informal, enviar la misma cantidad, pero así asumir los riesgos que esto pueda contraer. Entonces, la situación es bastante complicada en este momento para los migrantes y las familias que lleguen a recibir el dinero.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió ayer un revés notable. La Corte de Comercio Internacional de ese país anuló los aranceles que él decretó con base en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia. El tribunal dijo que la norma no daba pie a que el 2 de abril el presidente impusiera, por ejemplo, aranceles del 25% a México y Canadá, con el argumento de que fomentan la inmigración ilegal y el fentanilo. El fallo es impugnable.
En lo que constituye un anuncio pocas veces visto en un jefe de gobierno alemán desde la Segunda Guerra Mundial, el canciller federal Friedrich Merz dijo ayer en Berlín que su país empezará a producir junto con Ucrania misiles de largo alcance. Merz, que recibía al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, agregó que los cohetes podrían emplazarse en suelo alemán o de Ucrania y apuntar a Rusia.
Elon Musk, que con 426.800 millones de dólares, según la revista Forbes, es el hombre más rico del mundo, anunció ayer que deja la dirección de la Oficina de Eficiencia Gubernamental, DOGE, por sus siglas en inglés, del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Musk, de 53 años, escribió en su cuenta de X, red social de su propiedad, que le agradece al mandatario haber ayudado a disminuir los derroches en el gasto.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.